Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuentas Claras. Como cada episodio, me da mucho gusto saludarlos y que pues nos estén acompañando y escuchando en el momento en el que nos estén escuchando. Y también me da mucho gusto saludar a Víctor Aramburu y a Sergio Negrete. Arranco saludando a Víctor. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Pau, bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Fíjate que hoy nos toca un tema que creo que va a ser peculiar, así que pues estoy además acompañada de dos egresados de la UNAM, así que creo que va a ser un tema con una perspectiva particular, ¿no crees?
Pues sí, a ver qué nos cuenta Sergio de su experiencia, cómo le fue en la UNAM.
Exactamente, y justamente saludo a Sergio Negrete. Sergio, bienvenido.
¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal, Vic? ¿Qué tal, Gus, el equipo de 40 decibeles? Bien, bien, bien. Y pues mira, sí, este tema va a ser muy distinto, ¿no? Y sí, pues, a ver qué tal nos sale este Cuentas Claras. Vamos a ver, lo vamos a descubrir muy pronto.
Porque justamente vamos a hablar, pues, de esta, pues, no, más que noticia, pues, de esto que sucedió por parte del presidente, esta declaración en torno a, pues, la Universidad Nacional Autónoma de México, criticando, pues, que se había convertido en una universidad neoliberal, criticando, además, pues, bueno, la manera, digamos, en su actuar. Y yo creo que antes, digamos, de criticar un poco la declaración misma, vale la pena pues hacer un poco de recuento de lo que pues ha significado la UNAM, y quién mejor que ustedes dos, que además que son egresados de la UNAM. Entonces me gustaría, Sergio, arrancar contigo y preguntarte, bueno, a ver, estamos hablando de una universidad neoliberal, así como la escucha el presidente, ¿qué se vive en la UNAM?
No, a ver, bueno, mi época es otra, obviamente, no sé en la actualidad, pero yo supongo que en la actualidad no ha cambiado mucho. Yo estudié en el sistema de universidad abierta porque iba a otra universidad a estudiar otra licenciatura, y la razón principal es que no me podía decidir qué estudiar. O sea, se oye muy heroico eso de las dos licenciaturas, pero la realidad era que como no me pude decidir, entonces, bueno, y estaba esa maravilla, está esa maravilla que es el sistema de universidad abierta, que ahora incluye mucha cuestión a distancia de internet, en mi época no existía, y no, era una universidad muy plural, yo supongo que lo sigue siendo, la libertad de cátedra era respetadísima, es que no es que fuera respetada, es que se daba por hecho. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, como parte de mi carrera, llevé economía marxista, de hecho, mucho del marxismo, mucho o poco, que conozco el marxismo, pues viene de esos tiempos. Y posteriormente yo fui profesor de economía, bueno, se llama economía política, la materia, y me acuerdo que yo dije, bueno, yo no quiero dar Marx, no quiero dar el Capital, y quiero dar el Dornbusch y Fischer, economía, pues lo que llamarían, pues economía liberal. Mis alumnos estaban encantados, o al menos eso me dijeron, también quizá era por quedar bien conmigo, pero a lo que voy es que en ningún momento se me cuestionó. Se me dijo, oye, no, pues el programa de economía política es marxismo. No, 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 yo di economía totalmente oferta, demanda, micro, macro. Y eso lo tengo muy en la memoria como algo extraordinario. Y reitero, ningún cuestionamiento, nada, absolutamente nada. Y era una atmósfera muy especial. No, la experiencia de Víctor me va a interesar mucho. Él estuvo en otra facultad, yo estuve en la Facultad de Ciencias Políticas, donde estuvo López Obrador, por cierto. Y debo decir que coincidimos en tiempo López Obrador y yo. Digo, se tardó tanto en acabar la carrera que para cuando él se tituló, yo ya había egresado de la licenciatura. Yo todavía no me titulaba, digo, casi lo alcanzo, pero no, ahí sí ya no. Entonces, un lugar extraordinario. O sea, puedo entender en cierto modo la mística, no sé cómo llamarlo, ¿no? La mística, la magia que desata la UNAM, incluso entre los no egresados. Y aparte, la impresionante escalera de movilidad social, o sea, cuántos papás o abuelos nuestros estudiaron en la UNAM y se superaron, sacaron carrera, pues, y hicieron una vida muy distinta a la que quizá les hubiera tocado gracias a la UNAM. Esa es otra cosa, que la UAM o cualquier otra universidad pública son muy posteriores y, por supuesto, no tienen el tamaño. Entonces, es algo que permanece muy mágico, ¿no? De la UNAM. Y por eso sorprende tanto el ataque de López Obrador, pero ya hablaremos de eso. Y sobre todo de un egresado. O sea, López Obrador es el primer egresado de la UNAM que llega a la presidencia desde Carlos Salinas. Entonces, Cedillo del Politécnico, Fox de la Ibero, Felipe Calderón de la Escuela Libre de Derecho, Peña Nieto de la Universidad Panamericana. Y resulta que este egresado, entre comillas, digamos, ilustre, ataca a su alma mater, ¿no? Pero bueno, de eso se va a tratar hoy Cuentas Claras.
Así es, ya iremos poco a poco desmenuzando esta declaración, pero primero me gustaría preguntarle a Víctor, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo viviste ese espíritu que hoy clasifican de neoliberal, pero tú cómo lo viste?
Hola, Pau. Pues fíjate que a mí me tocó ya hace muchos años, la época cuando estaba recién abierta después de la huelga, de esa que duró del 99-2000, yo entré por ahí del 2001, o sea, ya llovió, ¿no? Hace 20 años. Y pues justo era la época en la cual pues tenía como este estigma, ¿no? De ser todo lo contrario, ¿no? No precisamente una escuela neoliberal, ¿no? O sea, ahora me llama la atención que varios, ¿no? De los que hace 20 años decían que era una escuela de grillos, que se debieran cobrar cuotas, ¿no? O sea, que justamente no tenía este mecanismo de movilidad social y entonces que la gente que está ahí sí podía pagar cuotas, etcétera. Curiosamente ahora es la que anda defendiendo a la UNAM como un mecanismo de movilidad social y de autonomía, etcétera, ¿no? Pero coincido con Sergio, o sea, la experiencia, yo también estuve en el sistema de universidad abierta, no en la Facultad de Ciencias Políticas, sino en la Facultad de Filosofía también, haciendo mi segunda carrera al mismo tiempo. Yo he de confesar que a diferencia de Sergio no era tanto que no me pudiera decidir, o sea, digo, creo que todos hemos visto los memes de los filósofos, y pues no está muy fácil, ¿no?, hacer una vida solamente estudiando filosofía, sin embargo, pues es algo bastante padre. Y sí, mi experiencia, bueno, al menos en la Facultad de Filosofía, porque creo que justamente la UNAM es muy diversa, ¿no?, y varía mucho dependiendo las facultades, pues fue bastante enriquecedora en ese sentido. Algo de lo que yo me daba cuenta, ¿no?, es que en ese momento la UNAM tenía como un desprestigio, ¿no?, pues era la época que, no sé si ustedes se acuerdan, que incluso en los periódicos, cuando solicitaban, cuando había vacantes, ¿no?, ponían así, no UNAM, no sé si eso siga sucediendo, creo que espero, ¿no?, que ya no, pero en su momento tenía como este estigma, y algo que me llamaba la atención al respecto de lo que decía el presidente, pues era, digo, ya más, creo que es algo muy de la Facultad de Filosofía, pues eran los coches, ¿no?, que en ese entonces yo decía, órale, los coches del estacionamiento, pues yo lo tomaba como una variable próxima más o menos del nivel de ingreso, y pues digo, no, yo creo que no, vamos, personas de relativamente bajo nivel socioeconómico no las encontrarías en la Facultad de Filosofía, particularmente estudiando algo así como letras germánicas o letras francesas, vamos, la oferta es tan grande, pues de entrada hay que saber alemán o saber francés, ¿no? Entonces no te ibas a encontrar precisamente pues gente que a lo mejor viniera de algún estrato socioeconómico relativamente bajo, incluso medio, ¿no? Como tal, en ese tipo de carreras. Sin embargo, sí, o sea, la diversidad y el juego que le puedes sacar, o sea, por ejemplo, pues ahí yo utilizaba el CELE, ¿no? El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, y me acuerdo que pagaba uno 2 pesos para aquellas idiomas que fueran de baja demanda, al revés, perdón, de alta demanda, y 1 peso para los de para los de baja demanda, ¿no? Entonces, pues, me metí a clases de francés y de alemán, o sea, sí, le puede sacar mucho jugo a la universidad y creo que es bastante diversa, ¿no? Me comentan, digo, conozco amigos, ¿no?, que son egresados, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, que sí suele tener un perfil, pues, claramente un poco más, digamos, de centro, o incluso de centro-derecha, amigos que tengo en la Facultad de Ciencias, ¿no? Porque todo el mundo debe pensar que la Facultad de Sergio es la más de izquierda, ¿no?, las ciencias políticas, y yo diría que no.
No es ciencias.
Son los de ciencias, ¿no? Sí.
No, por supuesto. Los de ciencias son los más radicales, de izquierda. Sí. Claro, no. Yo estoy de acuerdísimo contigo. Era la fama entonces, y supongo que lo sigue siendo ahora. El científico de izquierda, por regla general, es muy radical de izquierda, o suele ser de izquierda, y una vez escuché una hipótesis fascinante al respecto, que era que son gente muy brillante, muy acostumbrada a cuestiones, vamos a decir los matemáticos, muy precisas.
Sí, justo los matemáticos, Tengo un buen amigo, ahí le mando un saludo, pues si lo va a escuchar, que es matemático y justo bastante izquierda.
Sí, o sea, y están acostumbrados entonces a uno, que son muy brillantes, a que suelen ser muy brillantes desde jóvenes, que se les reconoce una inteligencia notable desde la juventud, y a cosas muy precisas, o sea, muy científicas, ¿no? Esto lleva a esto, esto lleva a esto, y entonces le saca de, o sea, creen que así pueden normar la economía, digamos, ¿no? O este, bueno, pues vamos a hacer esto y esto, y entonces, o sea, están muy en ese sentido, son planificadores natos. Son gente que cree mucho en la planificación central, en el Estado, en ese sentido, o sea, es lo que los lleva, digamos, a ser de izquierda. Este, y digo, ¿de quién leí esto? Que me pareció muy interesante, de Milton Friedman, en sus, porque Milton Friedman comentaba al respecto, decía, bueno, me llamaba la atención que tanta gente científica era de izquierda, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué? Y esa es la explicación que él da. Este, y me pareció muy sensata, me pareció muy lógica, ¿no? Reitero, gente brillante, acostumbrada a que las cosas salen como deben. Esto del orden espontáneo o la mano invisible, pues como que no lo acaban de entender, como que no les acaba de cuadrar. Y entonces se orillan más por el lado de la planificación central. Pero sí, efectivamente, Facultad de Ciencias, este, muy, muy, muy de izquierda, ¿no? Este, y supongo que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ahora sí que estamos hablando de tiempos lejanos, tanto Víctor como yo. Pero yo no creo que haya cambiado mucho. Lo que pasa es que a veces sí le dañaba estas huelgas, la que a ti te tocó, Vic. A mí me tocó una también antes, o sea, justo igualito, ¿eh? Antes de que yo entrara, hubo una gran huelga.
¿La del CEU?
De hecho, entré con... No, no, la del CEU, no. Yo entré en 83, egresé en 86, porque soy muy payaso, pero bueno, hice la carrera en 3 años. Y, este, y justo cuando yo iba saliendo, iba empezando a estallar lo del CEU. No, yo tuve un periodo peculiarísimo entre huelga y huelga. A mí no me tocó una sola huelga en mis 6 semestres realmente que yo estuve en la UNAM. Este, fue algo muy, muy peculiar y estoy, obviamente estaba yo encantado. Yo temía las huelgas y eso es lo que ha dañado mucho a la UNAM. Pero como sabemos perfectamente, tiene espléndidas carreras y tiene malas carreras, como cualquier otra universidad. Digo, no tiene, ahora sí que...
¿Cuáles
dirían
que son malas
carreras? Eso ocurre en todo, o sea, creo que puede haber no tanto buenas o malas carreras, creo que más bien podría ser como el grado, digamos, de compromiso de los profesores o de las autoridades de ciertas carreras.
Sí, este es otro
creo
tema.
Eso es lo que ocurre, ¿no? Pero creo que ahorita ustedes hablan de algo que es pluralidad, digamos, en cuanto a las visiones o a las ideologías. Y entonces me llama la atención esta declaración del presidente y tú, ¿cómo crees o por qué crees, Víctor, que surge esta declaración? ¿A raíz de qué?
Yo creo que, mira, o sea, bueno, y algo que ya desde entonces me he dado cuenta, ¿no? O sea, que hay justamente una, o sea, como México hay una gran desigualdad, o sea, como que eso de alguna forma se reproduce en la UNAM. No voy a decir que es una universidad de masas, ¿no? Como este, se ha propuesto en algunos casos. Digo, si uno ve las estadísticas de México, es aproximadamente una quinta parte, ¿no? De la población que tiene educación superior. Entonces, pues ya de entrada de ahí hay un sesgo, ¿no? Este, al interior de la UNAM, y pues creo que algunas de las desigualdades y partes del sistema, pues es un microcosmos, ¿no? Y ahí se reproducen. Entonces, una cosa es, por ejemplo, lo que gana el profesor que te da de cátedra, donde también la variabilidad puede ser muy grande, ¿no? O sea, puedes tener excelentes profesores, y de hecho, en la mayoría de los casos, yo diría que fue el caso. Y pues, como en todo, o sea, pues te puede tocar una excepción que dices, híjole, mejor esta sí la paso por extraordinario, porque la verdad es que creo que estoy perdiendo mi tiempo aquí, ¿no? Pero bueno, pues eso creo que sucede en la mayoría de los casos, ahí se refleja el UNAM. Y esta desigualdad, pues la vemos también, o sea, no sé cuánto gana un profesor de cátedra en el UNAM, pero de hecho, bueno, creo que eso es a nivel incluso nacional, diría yo, pues que los salarios son bastante bajos y en el UNAM, pues diría que tirándole a simbólicos, a pues más bien estoy aquí por gusto y mejor, hasta me sale más caro incluso a veces ir a cobrar el cheque. O si lo cobro es más bien por la tirada de ver si consigo una plaza y ahí me quedo, ¿no? Y lo veo también, o sea, en las facultades, o sea, el grado de deterioro que pueden tener, por ejemplo, yo me acuerdo de los baños de la Facultad de Economía y decía, sí, ¡híjole!
Es que todos nos acordamos de los baños, sí. Esa es la cuestión, Víctor.
Pero luego ibas a los del instituto y yo sí me quedaba como el meme de Homero Simpson, así de, híjole, qué elegancia la de Francia, ¿no? O sea, estos sí están limpios, ¿no? Y cosa que no sucede en los de las facultades. Y ese tipo de cosas se reproducen. O sea, no es lo mismo lo que gana un investigador, que pues sí tiene varios estímulos, acceso al SNI, etcétera, a lo que es un profesor de cátedra, que pues además son como el 80%, ¿no? Que más bien pues están ahí o por gusto, o esperando pues que alguien deje su plaza y a ver si ya entra. Entonces, o sea, también se ven esas desigualdades, ¿no? Lo que pueden ganar los altos funcionarios, ¿no? Como pasa también en la burocracia. Y pues otra, pues la gente que en realidad hace la talacha y los que les están trabajando, pues son como el 80%. Pues,
los ayudantes de profesor, que eso no nos tocaba mucho, al menos a mí en sistema.
A mí tampoco me tocó.
Sí, iban los profes de veras, ni no los ayudantes, que eso era una gran diferencia con el escolarizado. Pero ahorita me hiciste recordar, Vic, de las pocas veces, quizá la única, que genuinamente me molesté yo con la UNAM, llamémosle así, como institución, en que fui a cobrar mi sueldo, efectivamente. Yo era profesor. A veces dejabas que se acumulara, es lo que
hacía. Los de medicina creo que hacen eso, ¿no? O sea, que mejor que se acumulen varios los del semestre y ya voy a los
que se acumulen varias quince. No me acuerdo realmente ya porque fue hace 1000 años que di clase ahí. Pero la cosa es que llego y ya llegué al... Obviamente nada de depósito electrónico ni nada, ¿no? Era ir a recoger el cheque, tal cual. Y ya llego después de la cola... Y me dice, pues, la señorita que estaba en... Supongo que ella tenía la instrucción, obviamente no la culpo a ella, ¿no? Y me dice, maestro, ¿desea usted donar su salario a la universidad? Y le dije, por supuesto que no. O sea, dije, bueno, lo que me faltaba. O sea, aparte de que cobro poco, quieren que se lo regale. O sea, dije, no, de ninguna manera. Ahora, en el aspecto monetario, fue muy chistoso, ¿no? O sea, pero así le dije, por supuesto que no. Dije, no. Pero en el aspecto monetario, lo que más valoraba yo no era el salario, eran los vales de despensa, que me permitían entrada a la tienda de la UNAM. Y alguna vez un buen súper sí hicimos ahí, con los vales, eso también lo tengo en la memoria. Pero dejen, comento, porque si no se nos va a ir el tiempo, como siempre, en Cuentas Claras.
A ver, y no lo van a creer, ¿eh? Estamos casi por cerrar, se nos ha ido volando, Sergio.
¿Tú a raíz de qué ves que entra, le seguimos. No, es que aquí...
A raíz de qué surge una declaración que o sea, nadie muerde la mano que le dio de comer, o sea...
No, es que no tiene nada que ver con el microcosmos, ni con la desigualdad, ni con nada. Él está encorajinado, López Obrador, porque según él, la UNAM, ni el personal de la UNAM, ni los profesores de la UNAM, ni los economistas de la UNAM, los que menciono explícitamente, presentaron, atacaron, cuestionaron el modelo neoliberal. Yo veo a un hombre crecientemente maniático, por no decir enfermo, contra su rollo neoliberal. Y entonces, no, es que como no, en su concepción, por cierto, que sí, o sea, la UNAM vaya que cuestionaba la política económica desde Miguel de la Madrid en adelante, y me tocó, porque fue la época en que yo estudié ahí y a mí nadie me la cuenta. Lo que pasa es que López Obrador yo creo que no estudió. Más bien no sé cómo sacó las materias, aparte de todos los extraordinarios que hizo. Pero realmente, o sea, de ahí viene su coraje. El coraje que él trae es que la UNAM no criticó, no cuestionó, y había corrupción y no la cuestionan. Y volvemos al tema de la corrupción. El corrupto de los hermanos, los hijos, la prima, la cuñada y todo esto, ahí va otra vez. O sea, es un cínico una vez más. El cinismo brutal de criticar a su universidad porque según él, versión de él, no cuestionaban la política económica o el neoliberalismo o whatever, y entonces se hamburguesearon, como fue la famosa expresión que hizo. Pues de ahí viene. No sé si dediquemos otras cuentas claras a esto, dado que el tiempo se nos fue platicando, rememorando nuestra época universitaria a Víctor y a mí, pero esto a mí me anonadó tanto la crítica como el origen de la misma, pues, o sea, ese aparente coraje que trae contra el mundo en general ya, y ahora incluso, pues, contra su propia universidad.
Cierro con Víctor y me gustaría preguntarte si consideras que esto le resta, digamos, al presidente, o le resta a la universidad en cuanto, creo que no en el tema de prestigio, pero sí merma una declaración como esta, o dónde queda la Universidad Nacional Autónoma de México en esta relación con el presidente, Víctor.
Yo creo que no la merma, o sea, vamos, esto que hemos platicado, o sea, la UNAM es tan grande y tan diversa que pues, literalmente vas a encontrar gente de todo, ¿no? Pues hasta Diego Fernández de Ceballos creo que estudió ahí. Entonces, Carlos Salinas, ¿no? O sea, o Marcos, ¿no? O sea, puedes encontrar gente, pues de derecha, derecha dura, ¿no? Como Diego Fernández, pues hasta Marcos, como tal. No me acuerdo si era de la UNAM o de la UAM, pero bueno, el caso es que al menos sí dio clases, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, en la UNAM. Entonces, no creo que merme. Hay unas críticas que yo creo que son válidas, ¿no? Particularmente, pues, a la alta burocracia, ¿no? De la UNAM, que pues sí gana, tiene unos muy buenos sueldos, ¿no? Y además también el sistema de compensación, porque pasa lo mismo que en la burocracia. Si uno encuentra gente de ahí, pues que no se jubila, porque en el momento en el que se jubilen, pues su sueldo va a ser bajísimo, ¿no? O sea, su pensión. Y en cambio, todo este otro tipo de compensaciones, que a lo mejor sí van más con el sistema neoliberal, ¿no? Por ahí, pues las tiene que obtener por fuera, ¿no? Para compensar su salario vía el SNI, vía una cantidad de estímulos que están al interior de la UNAM, que pues solamente, digamos así, tiene un sueldo, pues ni siquiera, digamos, alto, ¿no? Sino al menos, digamos, que sí puede vivir de ser profesor o de ser investigador, ¿no? Pero bueno, eso es algo que trasciende, diría yo, la UNAM, ¿no? O sea, así fue diseñado como tal el sistema, ¿no? Nacional de Investigadores y toda esta parte de estímulos, precisamente pues para que no sean parte de tu salario integrado y no te pensiones con eso, porque si no, saldría carísimo. Y pues luego uno se encuentra gente ahí que también si dices, híjole, o sea, pues sí será una vaca sagrada, lo que quieras, pero ya, ¿no? Pues ¿dónde está la sangre nueva? Y creo que ese es quizá más bien el tema de la UNAM, ¿no? Y que no solamente es de la UNAM, sino es de la burocracia y es otro tipo de universidades donde pues uno no puede vivir como tal de solamente tu sueldo de profesor de cátedra, ¿no? Sino pues que tienes que andar buscando un montón de otras cosas porque, salvo que pertenezcas a la burocracia dorada de la UNAM, pues no tienes un ingreso, pues, digamos, que te dé para vivir, ¿no? Y entonces creo que más bien va en ese sentido un poco más la crítica del presidente, ¿no? Y que creo que en ese sentido sí es válida, ¿no? Que si hay diversidad en la UNAM, pues yo creo que ahí sí, o sea, si alguien interpretó la crítica como que no hay diversidad, pues porque no va en ese sentido, ¿no?
Pues bueno, ahí está, ahora sí que este episodio de remembranza y pues también de perspectiva desde cada uno de ustedes, y que creo que pues habrá creo que todavía historia en torno a esta hamburguesada, como dijo el presidente, y que además, pues bueno, la crítica contra universidades parece que no va solo sobre la UNAM, ya también por acá hizo algunas declaraciones con la Universidad de Guadalajara y Raúl Padilla, en fin, creo que tendremos episodios en los que podremos seguir hablando de temas relacionados con las universidades y las declaraciones del presidente. Por lo pronto, pues bueno, hoy nos toca cerrar este episodio. Gracias, Sergio.
No, muchas gracias, Pau, a ti, a Vic, y este ha sido realmente muy diferente, Cuentas Claras, muy nostálgico, sin duda alguna. Entonces, gracias, sí. Gracias a todos por escucharnos.
Sí, sin duda. Creo que los iba imaginando haciendo todo su remembranza conforme lo iban contando. Gracias, Víctor, también a ti.
No, gracias, Pau, y gracias a Sergio, y gracias a los que nos escuchan. Pues si alguien no ha estudiado en la UNAM y a lo mejor lo está pensando, pues anímense. A lo mejor les sirve, ¿no? Nuestras experiencias.
Sí, por lo menos ya fue así como que hasta un tour medio virtual, o por lo menos imaginario, el que nos llevaron hoy Sergio y Víctor. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Esto fue Cuentas Claras, mi nombre es Paulina Contreras y les recuerdo que nos pueden escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana.